informado.
El Real Madrid, tras ganar la Champions número 15, se prepara para anunciar el fichaje de Kylian Mbappé. Bruno Casar.
Sí, con la resaca de la celebración de esa Champions en el Real Madrid, todo se centra ahora en un nombre propio, el de Kylian Mbappé. Arantxa Rodríguez.
Si nada cambia la hoja de ruta que tiene planificada el Real Madrid, la idea es anunciar el fichaje de Kylian Mbappé esta semana, seguramente mañana martes, aunque la presentación oficial del delantero francés no va a ser hasta que no acabe su participación en la Eurocopa de Alemania de este verano. Recordemos que el europeo va a comenzar el 14 de junio y que acabará el 14 de julio. En función de hasta dónde llegue la selección francesa, se elegirá el día en que Mbappé se vista de blanco por primera vez. El futbolista francés va a quedar vinculado al Real Madrid durante los próximos 5 años.
Gracias, Arantxa. Una celebración del Real Madrid en la que además Modric confirmó que va a seguir una temporada más en el conjunto blanco. Anotamos también la continuidad de Lucas Vázquez, el único que dejó su futuro en el aire, Nacho, que no desveló si va a seguir o va a dejar el Real Madrid.
Solo 6 de cada 10 españoles conocen los avales que ofrece el ICO para que los menores de 35 años compren una vivienda. Los expertos consultados por COPE apuntan a la falta de cultura financiera en el conocimiento de estas ayudas, sobre las que además nos preguntamos si de verdad facilitan el acceso al mercado. Marta Ruiz.
Bueno, en las zonas menos tensionadas, sin duda, los ICO facilitan esa compra, ya que el Estado avala el 20% del valor de la vivienda, pero ese aval es por 10 años y la hipoteca se calcula por el 100% del coste del inmueble, y eso implica hipotecas más largas y más caras. Luis Garbía, doctor en finanzas de Comillas y Cade.
Todo lo que pagues por adelantado no vas a tener que pagar intereses sobre esa cantidad que no te está prestando el banco. En cambio, el dinero que no tengas ahora para pagar la vivienda es el banco el que te financiará sobre esa financiación para que pagar no solo lo que te han pagado, sino además intereses asociados con esa cantidad. Cuanto mayor sea el plazo, mayor serán los intereses.
Y requisitos de solvencia más estrictos, que solo cumpliría el 40% de los jóvenes, según los agentes de la propiedad inmobiliaria. CaixaBank es el último de los grandes bancos en adherirse a estos préstamos, junto al Santander y BBVA.
Y hasta ahora está cerrada el tráfico la autopista AP7 en dirección a Francia por las protestas convocadas este lunes por agricultores franceses y españoles en defensa del sector agrario. Protestas que se extienden a varios puntos que separan los dos países. Es el caso de Confrán en Huesca, donde se encuentra en este momento Miguel Ángel, un agricultor soriano.
Hoy hemos intentado de tener contacto con el ministerio, haber sentado a negociar y no atienden por un lado ni por otro a nuestras peticiones, y entonces pues hemos decidido retomar las movilizaciones y hacer manifestaciones en la frontera, uniéndonos pues un montón de asociaciones.
Y entramos en la última semana de campaña para las elecciones europeas del domingo 9 de julio. En el caso de Pedro Sánchez, amplía el número de mítines hasta los 9, mientras la ley de amnistía sigue sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere demostrar fortaleza frente a Alberto Núñez Feijóo y su termómetro pasa por las europeas. Así, ha decidido ampliar todavía más su presencia en actos, habiéndose presentado como el único dique al avance de las derechas. La estrategia socialista concentra las energías en la amenaza ultra ante la necesidad de calentar y mucho el ambiente, y además de forma rápida. A los 5 mítines inicialmente programados, Valencia, Sevilla, Valladolid, Málaga y Madrid, Sánchez ha añadido ahora mismo 4 más, uno de ellos por celebrar esta tarde en Gijón y otro agendado estas últimas horas de cara al jueves, y será en Barcelona. Allí el presidente sacará pecho de la amnistía, más aún tras la victoria de Salvador y ya en las catalanas. Para la sala de máquinas, nada cambia su rumbo hacia el 9 de junio, evitando el choque con Emiliano García Page y su anunciado recurso a la medida de gracia. El foco de inquietud persiste en los jueces, aunque el gobierno crea que al final resultará imposible bloquear el despliegue de la ley.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Al menos 20 personas han muerto esta noche en el sur y centro de Gaza por los bombardeos israelíes que llegan en mitad de las negociaciones de Hamas por una nueva tregua. El próximo sábado se cumplen ya 8 meses del inicio de la guerra en Oriente Próximo. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, 19 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá en un lunes con cielos despejados y máximas que no van a superar los 30-31 grados. En la sierra, eso sí, hay posibilidad de chubascos tormentosos. Muy tranquilas ya las carreteras de la región, tan solo hay complicaciones de entrada en la M501 en Villaviciosa de Odón y en la M50 en Las Rozas hacia las 6. En el interior, un vehículo averiado en el paso inferior de Plaza Elíptica corta el carril izquierdo sentido salida y genera retenciones. Algo de tráfico en el entorno de Atocha, en la Avenida de América y también en el eje Prado-Recoletos. Y la llegada de turistas internacionales a Madrid crece un 21% hasta abril, según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. De media, están 5 días en la capital y se gastan unos 310 euros por persona y día. Escuchas Herrera en COPE.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Bueno, entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1456 y vente a Lowi.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Disfruta del partido con la nevera llena.
Solo hasta el 5 de junio, al comprar cualquier frigorífico o congelador en El Corte Inglés o en Hipercor, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta modelos y marcas participantes en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Este jueves, Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental, con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen de Fernando que era algo parecido al paradigma del mal estudiante. Esos que hay que sentar en la primera fila de clase, que no salen del fútbol. Es raro verles con un libro en la mano. Pues sí, Fernando fue de esos. Al menos hasta que conoció a don Pedro María Manchola. Don Pedro andaba con muletas. Era un tipo bajito, paciente. Se rumoreaba que tenía espina bífida, pero eso nunca se supo. Lo que sí sé es que estaba a cargo de la asignatura de Lengua y Literatura. Y que fue quien enseñó a nuestro invitado a poner las tildes. y también que su relación con él fue la culpable o responsable, más bien, de que Fernando Aramburu sea hoy uno de nuestros mejores autores. Fernando Aramburu, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo era don Pedro?
Don Pedro era un hombre bajo, pues de una constitución física débil, tenía delante unos 30 y tantos salvajes, con los zapatos llenos de barro, y sin autoritarismo consiguió domarnos, en el buen sentido de la palabra. Este hombre es fundamental en mi vida, convirtió a un niño nervioso que pasaba el día en la calle, chapoteando los charcos y tirando piedras, lo convirtió en un lector. Y por la vía de la persuasión, este hombre al iniciar las clases nos leía un fragmento de Juan Salvador Gaviota. Al principio había mucho ruido, pero a él le daba igual, él cumplía el rito y con el tiempo cada vez había más silencio. Y nos contaba sus lecturas, que a veces eran un poco picantes, prestaba libros, y lo que más placer me daba es que las redacciones que teníamos que hacer las comentaba con tinta roja y deslizaba astutamente elogios, y esto me gustaba tanto, me sigue gustando. En realidad creo que este hombre sigue determinando toda mi actividad literaria, que me gustaba tanto que yo hacía voluntariamente redacciones, y creo que no he parado hasta ahora.
¿Y cómo recuerdas tú el Larramendi, el colegio?
El Larramendi, sin que yo lo supiera, era un colegio con una pedagogía muy moderna. Estamos hablando de finales del franquismo. Era un colegio moderno, que no estaba basado en el autoritarismo. Yo venía de un colegio de frailes donde era habitual la bofetada, el reglazo, y de repente me encontré en otro colegio. Es verdad que solamente asistían varones. Esto todavía era una rémora del franquismo. Creo que me modelaron muy positivamente en ese colegio y estoy muy agradecido. De esto yo no era consciente entonces. Pondré un ejemplo rápido. Había una estantería, una vitrina con libros en el pasillo, abierta, para que quien quisiera se llevase un libro a casa, lo leyera, lo devolviera, y bueno, pues pasábamos por delante, pero joder, en un momento dado yo vi que algunos compañeros leían libros, y se estableció una especie de competencia por ver quién leía más o quién leía los libros más gruesos. Esta especie de concepción deportiva de la lectura a mí me convenció plenamente.
Bueno, es que tú eras muy bueno jugando al fútbol, ¿no? De central, creo.
Era un poco leñero, porque eran otras épocas en las cuales los ídolos pues eran Benito del Madrid, o Panadero Díaz, Gallego, Martínez de la Real Sociedad. No sé, a mí me atraía mucho estos que derribaban a los rivales, que jugaban en campos embarrados. Yo vengo de esa generación. Y de la noche a la mañana me convertí en un muchacho sedentario, sin problemas psicológicos. Mis padres estaban muy preocupados. Yo recuerdo a mi padre tratando de sobornarme en la cocina de casa por la vía de darme 40 duros para que fuera con los amigos. El hombre no era consciente del enorme placer que a mí me daba la lectura a los 14, 15 años.
Las escenas de dolor, de casi ilógico histerismo, se sucedieron en la mañana del jueves, mientras los padres se acercaban a la escuela para buscar a sus hijos. No hay familia en Ortuella que no se haya visto afectada por la catástrofe de la escuela. De todas partes de Vizcaya acudieron personas para ayudar.
Ese hecho que ha dejado atrás otras noticias. Ortuella, Vizcaya, jueves 23 de octubre. 48 niños muertos por una explosión.
Hemos empezado en el Larramendi, en tu colegio, porque tu nueva obra, El Niño, parte de una historia que ocurre en Ortuella, en un colegio, lo acabamos de escuchar, el 23 de octubre de 1980, una explosión de gas en el colegio Marcelino Ugalde acabó con la vida de 50 niños. Creo que cuatro adultos. Y a ti esta noticia, si no recuerdo mal, tú la escuchas por la radio en Zaragoza, porque estabas estudiando en la universidad. ¿Y por qué no me cuentas tú qué pasó y cómo lo viviste en eso, en aquello que pasó en el Marcelino Ugalde?
Bueno, lo contaré desde mi perspectiva. Yo era efectivamente estudiante de filología en Zaragoza. La explosión en el colegio ocurrió poco antes de mediodía. Pasada esta hora, yo solía estar ocupado en la cocina de nuestro piso de estudiantes, donde cocinaba. Quizá ese día me tocó fregar los platos. Y el caso es que mientras me ocupaba en la cocina solía escuchar la radio. Jotas aragonesas, lo que se terciase. Todo me gustaba. Y en un momento dado se interrumpió la emisión para contar que en un colegio de Ortuella había ocurrido un terrible accidente. Entonces las noticias al principio eran un poco imprecisas, pero la conciencia de que había ocurrido algo grave ya estaba allí. Fue una época de muchos accidentes, con muchos muertos. Un año antes cayó un autobús al río Órbigo, donde también murieron 40 y tantos colegiales, la explosión de los Alfaques, el hotel de Zaragoza, el Corona de Aragón, que ardió y también supuso aquello muchas víctimas mortales. Pero a mí este hecho particularmente se me quedó muy grabado en la memoria. De hecho, me sirve un poco para situar en el tiempo recuerdos, acontecimientos. Este hecho, esta tragedia representativa para mí del año 80, ¿no? Uh-huh. Y ocurre que posteriormente ya en Alemania me dediqué durante 24 años a la docencia, en parte con niños de la misma edad de los que fallecieron en Ortuella. Entonces aquel recuerdo se me reavivaba cada cierto tiempo. Y como por otro lado ocurrió en mi tierra natal y yo estoy empeñado en un proyecto literario de narración de historias de gentes vascas, como la llamo, o sea, de personas pues comunes, corrientes, las que reciben la historia y no la interpretan, pues este hecho de Ortuella pues me interpelaba repetidamente y fue cuestión de encontrarle el tono, la manera, el registro lingüístico, una estructura para que me lanzase a escribirlo, que por otro lado tiene para mí un sentido curativo, puesto que la conversión de un recuerdo doloroso o incómodo en un texto pues da la sensación como de que uno se lo saca de sí mismo, ¿no? Uh-huh.
Le recuerda a la audiencia que estamos hablando con Fernando Aramburu, autor de El Niño, su nueva novela que pertenece a esta serie de gentes vascas, como él mismo decía. Yo sé y me he informado, Fernando, que es una historia que te ha dejado hecho polvo, y entiendo que puede ser por varios motivos. Uno, ya lo has dicho tú, porque has sido profesor de español durante muchos años en Hannover, y porque he leído algo acerca de que ya habías vivido de cerca la muerte de niños en tu barrio, en Ibaieta.
Sí, bueno, quizá un psicólogo podría explicarme mejor que como lo hago yo de mí mismo, pero yo reconozco que la muerte de los niños, también cuando yo era niño, me golpeaba muy fuertemente. Y quizá, no sé si porque fui educado en la compasión, esta circunstancia trágica o dolorosa me ha marcado mucho también como hombre moral. Es decir, que siento una rápida pena por aquellos que sufren o a los que se agrede. Y vamos a decir que la base moral de la persona que yo soy parte en realidad de esta circunstancia, del hecho de que los demás no me son ajenos y mucho menos las cosas malas que le pasen, aun cuando yo no conozca personalmente a las personas. Y luego, revisando mis primeros textos, mis primeras obras, compruebo que efectivamente la muerte de niños está muy presente. Por tanto, este debe ser un asunto que a mí me afecta muy directamente. Uh-huh. Bueno, luego añadamos que soy padre y que he trabajado con niños, y entonces ya, claro, constato que efectivamente esto se da en mí de una manera bastante intensa. Uh-huh.
Mis padres, pues quieras o no, tenía otros dos hijos, por eso el tema de mi hermano, pues bueno, lo han dejado un poco apartado y tal. Mi mamá por lo menos dice que sí, que mi personalidad pues cambió mucho, ¿no? Pero bueno, no, yo no lo sé, desde luego. Esa parte de mi vida la tengo muy olvidada.
De críos ves las cosas de otra forma. Imagino que mis padres lo vivirían con miedo, con pena, con el terror de lo que de las imágenes.
Ha sido una temporada muy mala, muy mala. Hasta el punto de, pues, por el hijo que tenía de 6 meses, pero ni ganas de vivir. Y bueno, la vida, pues luego la fuimos sobrellevando como pudimos, con mucha ayuda.
Acabamos de escuchar a Emilio Rodríguez, el superviviente y hermano de una víctima, a Nekane Garay, que sobrevivió al accidente, y a Pedro Lecumberri, es padre de Iván, uno de los pequeños que perdió la vida durante la explosión. ¿Tú has podido hablar con algunos de los protagonistas?
No, no quise. No quise porque yo quería contar mi historia propia a partir de un hecho que sí o que es real, que ocurrió. Y no quise hacerlo por no ponerme en la tesitura de tener que plantearme si cuento este episodio o no, puesto que ya no me pertenece. Y porque no quería entrar en el terreno del reportaje o de la biografía. Uh-huh. Lo que sí he hecho ha sido documentarme estos dos fragmentos de entrevistas. Yo los he visto en internet también. Y me interesaba sobre todo la documentación humana, es decir, la gestualidad de estas personas cuando hablan, el tono de voz, los pequeños detalles humanos. Esto es lo que a mí me interesa más que la noticia en sí.
porque la novela, por lo que leo, va sobre cómo los personajes que tú creas en ella afrontan la desgracia, cómo tratan de aliviarla, de buscar consuelo, de superarla. Y te pregunto, si para un padre la pérdida de un hijo es lo más doloroso que puede vivir alguien, ¿cómo es para un abuelo?
Bueno, yo no puedo hablar en nombre de todos los abuelos, naturalmente, solamente podría hablar en mi nombre, y bueno, yo reconozco que no tengo la fortaleza psicológica suficiente para superar un hecho de estas características. Quizá por eso escribo, un poco por ponerme a prueba a mí mismo también, y por eso tal entiendo que algunos lectores, incluso muchos lectores, se emocionan al leer el libro, pues porque se sienten interpelados, porque se ponen en el lugar de, y entonces esto despierta una serie de emociones. Bueno, también es algo bueno que tiene la literatura, que nos permite un poco acercarnos a tragedias sin tener que protagonizarlas, ¿no? Sin vernos afectados por ellas.
Te lo pregunto porque tú has incluido como protagonista, uno de los protagonistas de la novela, a un abuelo que va a visitar al cementerio a su nieto. ¿Por qué lo has hecho así?
Bueno, eso es cierto. Bueno, yo he vivido toda mi vida con una carencia, de la cual he sido consciente a medida que acumulaba años. Yo no conocí nunca a mis abuelos varones, a las abuelas sí. No los conocí porque fallecieron mucho antes de nacer yo. Y bueno, pues hablando con otros, con amigos, con compañeros, pues me he ido dando cuenta de que a mí me ha faltado esto. Es decir, cuando yo escuchaba a los amigos relatar pues aventuras que tuvieron con sus abuelos, pues, juegos, regalitos que recibieron, cuentos que les contaban, caramba, pues a mí esto me ha faltado, ¿no? Entonces, al escribir esta novela, me abuelicé. Ahora soy abuelo, pero claro, soy un abuelo que improvisa. Yo no tengo modelos, no tengo referentes. Y me ha pasado con el personaje este de Nicasio, del abuelo, algo que nunca me había pasado en ninguna de mis novelas. Y es que establecí una relación, voy a decir, sentimental con él. Cuando me preguntan, ¿usted cómo hace para ponerse en la piel? Yo no me pongo en la piel de nadie, yo simplemente trabajo con palabras. En este caso, no. Entonces, he estado ejerciendo de abuelo y de nieto mientras escribía esta novela. Yo pensaba que no se notaría, pero ya me han dicho que se nota, que hay un tratamiento muy tierno, especial, de este personaje.
Tú te fuiste a Alemania, creo que en el año 85, ¿verdad?
En el año 85 me establecí ya como residente fijo en Alemania.
¿Y echas de menos tu tierra?
No. Lo que yo echo de menos es mi juventud. Y sí, no, porque, bueno, yo visito mi tierra con regularidad, pero cada vez la leo menos. Yo voy a mi ciudad y estoy dejando de interpretarla tal como yo la conocí. Y esto es ley de vida, no se puede evitar. Derriban edificios, construyen otros, cambian el sentido del tráfico, pues mueren los mayores, en los jovencitos, en los niños no me reconozco. Entonces empiezo a sentirme como un forastero en mi propia ciudad, y la ciudad no me puede devolver lo que realmente yo tuve. Entonces, bueno, lo llevo en mi memoria, lo vierto en mis textos, y por otro lado, donde yo vivo, pues estoy francamente a gusto.
¿Por qué es Hannover la Valladolid alemana?
Sí, bueno, esto no lo digo en sentido peyorativo, sino por las muchas concomitancias que tienen las dos ciudades. Primero, están situadas pues, en el corazón del país, en medio de una llanura, tienen un parecido número de habitantes, equipo de fútbol en segunda, aunque enhorabuena al Valladolid, que ha subido, nosotros quedamos sextos. Es una ciudad de segundo rango, no vamos a negarlo, no es Madrid, no es Barcelona, Hannover no es Berlín, no es Múnich, no es Hamburgo, generan más bien pocas noticias, son cómodas, yo vivo muy cómodamente en Hannover, pero es una ciudad a la que una persona iría o a visitar a alguien o a cumplir una tarea. Y esto es así, por eso las comparo, porque me parecen dos ciudades hermanas.
Queda poca gente, creo. Bueno, a mi alrededor yo no tengo a nadie que siga haciendo sudoku. ¿Tú sigues haciendo sudoku?
Sí, pero esto de los sudokus es bastante nuevo en mí y me lo inculcó María España, la viuda de Francisco Umbral. Oh. En su día me concedieron el premio y coincidimos en un viaje a Valladolid en tren, y ella me explicó cómo funcionaban los sudokus. Y ahora los hago a diario, incluso cuando estoy muchos días fuera de casa, los recorto del periódico de mi ciudad al que estoy abonado, porque son un calmante. Entonces, si yo tengo que, no sé, actuar en público y estoy un poquito nerviosillo, pues me saco un sudoku de la carpeta y me paso 12, 13, 14 minutos, pues olvidado de cualquier preocupación. Solo hago los difíciles, porque ya con el tiempo le he cogido el tranquillo.
Y ¿cómo también, los difíciles? Los de...
Hay tres categorías, fácil, medio y los difíciles. Acá uno de los fáciles es muy aburrido.
Vale, vale.
Los difíciles pues sí ya obligan un poco a pensar, ¿no?
¿Y dónde vienen? ¿Siguen viniendo en el periódico? Yo no, es que no me
sí, fijo. Bueno, pero en cualquier periódico en su versión digital, pues, ¿ah? Puesto en papel también, sí, sí, sí.
Ah, está bien. Fernando, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí, sí, me han contado. Tengo que plantear una pregunta al siguiente invitado, sea quien sea.
Sí, y contestar a una que te dejó la semana pasada Ingeborg Schlichting, que es, ha escrito un libro sobre sus memorias. Ella fue superviviente de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. Es también la madre de Cristina López Schlichting y te dejo esta pregunta.
¿Qué es lo que quería hacer en este momento, lo que más feliz le haría?
¿En este momento? Uh-huh. Bueno, yo soy un hombre de costumbres apacibles, pero vamos a decir que yo tengo un concepto muy alto de las felicidades. No de la felicidad, sino de esos momentos especiales, sin dolor, con un pequeño placer. Ahora mismo estás sentado en un banco, debajo de un árbol, con un buen libro y un botellín de agua fresca. Es probablemente lo que en esos momentos, a media mañana, yo haría.
Está muy bien. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta es importantísima, es trascendental.
A ver.
Y va para quien la tenga que responder, no lo conozco. Y es la siguiente: ¿qué opina del miedo a las arañas que, por lo visto, sienten muchas personas?
¿Y a ti te dan miedo las arañas?
Solo cuando están cerca.
Bueno, está bien. Fernando Aramburu ha escrito El Niño. Es otra de sus novelas. ¿Te quedan muchas novelas de la gente vasca o esta es la última?
No, seguiré dando la lata mientras la salud aguante. No, creo que no lo he contado todo. Sí, no, habrá más títulos en el futuro.
Fernando Aramburu, amigo, muchísimas gracias por pasarte por Herrera en COPE esta mañana.
Pues muchas gracias por acogerme.
Chao, chao.
La que hoy cubre tu cuerpo sin darte cuenta, que hables sin pensar las consecuencias, que digas tu verdad aunque lluevan piedras. Que no pierdas esa fe y es eterna, que esa forma de no ser no desaparezca y crezca como lo hacen ahora tus piernas, las que te llevarán tan lejos como quieras, comiéndote la vida.
Javier García Arevalillo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Oye, aquí un aracnofóbico.
Sí, tú tienes miedo a las arañas.
Yo ya he conseguido que sean mis hijas las que matan las arañas enanas.
A mí me han mandado. Bueno, a mí si tiene pelo, sí, si tiene pelo ya.
Ahora,
ya
yo me acuerdo de un viaje que hice
hace muchos años, que ahorré un dinerito para irme a Australia y allí todo es muchísimo más grande, como Costa Rica, sí. Que tiene todos los bichos, son, pues bueno, pues
por
dos.
Es un motivo para no ir a Australia, en mi caso, o sea, no.
Oye, en la serie de esta semana hay dos estrenos que tienen muy buena pinta. Uno, sí, que yo estoy loco porque llegue el 17 de junio, creo que es, para la segunda temporada de La Casa del Dragón.
Por eso traigo.
Más cosas de Star Wars, tío.
Sí, tío. Es que siguen sacando. Pero en este caso yo le tengo algo de esperanza.
¿Ah, sí?
Llega The Acolyte. Oh. Que la comentaremos ahora.
Bueno, ahora me lo cuenta, Javier. Hola, Antonina.
Me lo vas arreglando. Vaya mañanita.
Hija, es Antonina, no Antonia.
No, sí, ahí has acertado. Ahí has dicho la verdad absoluta, Alberto.
El Evangelio.
Sí, el Evangelio.
¿Cómo
sí.
nos cuenta siempre todo lo que tiene Leroy sí. Merlin es el Evangelio? Vamos.
Hombre. Ay, que llegan las vacaciones, que hay que buscar hotel, que sí, qué planes, con quién voy. Bueno. Mira, mientras llegan, pues puedes estar en casa con tu aire acondicionado, con tu piscina, con tu barbacoa, con tu jardinito, todo perfecto. Y es que en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% hasta el 24 de junio para que tu hogar se convierta en tu paraíso. Porque si en vacaciones quieres sentirte como en casa querrás sentirte como de vacaciones. ¿Y cómo lo puedes conseguir? Con Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano, márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo. Cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices. Si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí, Goyimán.
El fantástico señor Goyimán, al que siempre le cambio el nombre, pero que todos los lunes hace lo mismo, que es traer una receta con tomate del bueno.
Y en esta ocasión, una receta bombita, porque es explosiva. Rigatoni, volvemos a la pasta, a la matriciana, con tomate, mar azul de hortícola, guadalfeo, y atención al detalle, huevos fritos. ¿A qué te has quedado?
Vos, pedruco total. Que esté frito y un huevo delante, me vale.
Cuidadito. Los tomates mar azul son de Hortícola Guadalfeo de Motril Granada, los especialistas en tomates, colaboradores con el Banco de Alimentos. Y una de sus estrellas es el tomate mar azul. Azul porque contiene antocianinas, un antioxidante natural que nos previene de posibles enfermedades. Es un tomate bonito, es también rico, exquisito, con una fragancia. Por algo sigue batiendo récords. Todos los años se hace merecedor de la etiqueta del mejor sabor del año elegido por los propios consumidores. Pues bien, con este súper tomate vamos a elaborar una salsa amatriciana que con tu cultura enciclopédico-gastronómica sabrás...
Por favor, por supuesto.
Sabrás que lleva, aparte de tomate, otras cositas.
Y como la carbonara guanciale, ¿no?
Atención, sí señor. En una sartén amplia vamos a dorar unas tiras o dados de guanciale. Si no lo encontráis, es una papada curada de cerdo que se consume mucho en Italia, pues lo podéis sustituir por un bacon o por una panceta. La panceta, a ser posible, que no esté ahumada, ¿eh? Añadimos cebolla picada y cocinamos hasta que quede transparente. Primero ya habéis visto que hemos dorado los taquitos del guanciale o de la pancetita hasta que estén dorados y crujientes. A esos taquitos vamos a añadir esa cebollita picada que vamos a pochar ligeramente. Incorporamos el tomate mar azul escaldado, rajitas en el culete, metidos 3 minutillos en agua hirviendo, los sacamos, les quitamos la piel, los troceamos y los cocinamos con el resto hasta que la salsa quede espesa. Salpimentamos. Mientras tanto, vamos a cocer los rigatoni, que son como unos macarrones estriados, según indique el fabricante, ¿eh? Vamos a dejarlos al dente, porque añadiremos estos rigatoni a la sartén con un cucharón del agua de la cocción de la pasta. Vamos a seguir cocinando, rallamos queso, si tenéis pecorino, pecorino, y si no, un queso curado que tengáis por casa y que os guste, y servimos con unas hojitas de albahaca o perejil. Y atentos, freímos 2 huevos fritos... los colocamos encima del plato, rompemos la yema y mezclamos los huevos con Néstor Rigatoni amatriciana y te puede dar
qué
algo.
Petáculo.
Me voy a cocinar a casa.
Estamos en Herrera, en COPE, disfrutando de un lunes magnífico y me alegra que siga también usted ahí. Todavía nos falta mucho por descubrir, como por ejemplo lo que viene ahora, ¿qué es exactamente?
Estrenos. Una vida más fácil para usted el fin de semana, que no tiene que estar una hora buscando qué ver y qué no ver, porque Javier García Arevalillo, que es el experto, nuestro dealer de series, hace tiempo que no te digo lo del dealer de series, que se pasa por aquí todos los lunes. ¿Qué tal, Javi?
Muy bien, muy bien. He escogido un mal día para venir sin desayunar, porque no estoy salivando ahora mismo.
Es que son muy buenas. A ver, yo del universo Star Wars, que ahora me hablarás, bueno, pues sin más, entiendo que la gente le gusta mucho, pero lo que sí veo es que no paran de sacar cosas.
Es que está llegando el verano, o sea, esa frase de Juego de Tronos, ¿no? Winter is coming, pero es al revés. O sea, summer is coming, llegan los mejores estrenos de las plataformas, aquellos que nos tienen que enganchar durante el verano. Y, como bien dices, empezamos por una producción de Star Wars que se llama El Acólito, The Acolyte.
Anoche, una Jedi fue asesinada.
Los Jedi justifican su dominación galáctica en nombre de la paz. Pero esa paz es una mentira.
Están cazando a Jedi.
Fue alumna mía. Yo la entrené. Deja que sea yo quien la arreste.
O sea, que ir estirando el chicle, básicamente.
Sí, pero mira, lo mismo decía yo de Andor cuando la anunciaron. O sea, una serie que es una precuela de una película entre medias de las... Oye, o sea, que no pintaba nada bien y sin embargo, oye, pues de las mejores series que vimos hace un año, que a mí me apasionó, me sigue apasionando. Entonces, con el universo de Star Wars pasan dos cosas, o digamos, puede caer un poco la pelotita a ambos lados de la red. Por un lado tenemos las producciones un poco más, en fin, ¿cómo decirlo?, por debajo de las expectativas, Obi-Wan Kenobi,
pero
el libro de Boba Fett.
¿Producen todos los mismos o no?
Sí, o sea, es la plataforma Disney, concretamente, pues como ha adquirido, hace poco veía un tuit de en plan, han conseguido en pocos años, desde que adquirieron las franquicias, han conseguido arruinar Marvel, Star Wars, y no me acuerdo cuál era la otra, pero... O sea, se han cubierto de gloria. Pero es verdad que de vez en cuando aciertan de lleno. Y estoy pensando en The Mandalorian, que es un serión. Y en Andor, como había mencionado, que me parece, vamos, una maravilla. Que fue una serie que vino de la nada. Y es de, vamos, como si fuese, no sé, una producción de Frederick Forsyth, pero en el universo de Star Wars. Entonces, cuando se van al, digamos, a un material totalmente nuevo, que no se apoya esencialmente en la familia Skywalker o en los sucesos, digamos, que ya conocemos todos, sino que explora cosas distintas, desconocidas de este universo, que en el fondo, oye, pues sigue siendo muy rico. Pues bueno, yo eso es por lo que tengo esperanzas con esta serie. El protagonista va a ser el que fue protagonista en El Juego del Calamar. Con lo cual, oye, pues yo creo que ahí también va a haber... igual que había un elenco espectacular en Andor, pues también en este caso parece que lo va a haber. Y nada, yo la estoy esperando con bastantes ganas.
Pues vamos con la mía, que no es otra que la segunda temporada de La Casa del Dragón.
El Targaryen, que se sienta en el trono de hierro, no es solo un rey o una reina, es el protector del reino. Ahora me
¿Sabes qué me ha pasado? Que me había olvidado.
Esto es fantástico. Cuando terminas de ver una serie que dices tú, no me puedo creer que me vayan a faltar dos, que me queden dos años para ver otro capítulo.
Ajá.
Y de repente te olvidas y te llevas una sorpresa. Me llevé yo el fin de semana pasado diciendo,
no la tenías en el radar, ¿verdad?
Haz una cosa, ¿por qué no le explicas a la audiencia qué es la Casa del Dragón, la primera temporada, y luego vamos a ver.
Es una precuela de Juego de Tronos, que creo que son como 700 años antes de que suceda todo lo que vivimos en Juego de Tronos, y lo que narra es básicamente la guerra civil en la familia Targaryen, la familia que está durante años en el trono de Westeros, porque básicamente tienen dragones y la mayoría de los miembros de esa familia pues son capaces de montar y de dominar dragones, y por tanto ya ahí ese es el poder incontestable. Pero, ¿qué pasa si, pues oye, hay un conflicto de sucesión y pues dos partes de la familia se discuten el derecho a heredar el trono? Y bueno, eso es lo que sucede en La Danza de Dragones, en la versión libro, y en La Casa del Dragón, que ha sido la adaptación de esa historia original de George Martin, que es la guerra entre Rhaenyra y los negros y los verdes de la familia Hightower. Bueno, y que acabó muy traumáticamente, como bien recordarás, con el asesinato de un miembro de la familia de Rhaenyra, y bueno, pues vamos a asistir, en principio, hasta ahora la primera temporada ha sido como los prolegómenos, el entender el origen del conflicto, y ahora vamos a ver cómo se desata un conflicto total con dragones, con ejércitos. Entonces pinta a ser temporada espectacular. Yo sigo teniendo en contra de esta serie, entre comillas en contra, ¿eh? Uh-huh. Pero, joder, y esa desolación moral, porque si bien en Juego de Tronos tenías, pues eso, el personaje de Tyrion Lannister, el personaje de Jon Snow, o sea, algunos personajes buenos dentro de lo gris, pero
estás comparando una con ocho temporadas, mamón. A ver, yo lo que sí me falta, y creo que ahí estamos los dos de acuerdo, es que es los diálogos, macho, porque Juego de Tronos, por ejemplo, hay un diálogo muy famoso que ahora se está repitiendo en redes sociales de Lord Byron con el eunuco, no, Lord Tyrion con Lord Byron, que es el eunuco y el enano.
Sí, con Lord Varys.
Lord Varys, perdón. O sea, los diálogos de Juego de Tronos son insuperables. Y bueno, quizás True Detective, que tiene otro de los grandes diálogos de
el final del décimo capítulo. Totalmente de acuerdo. Sí.
Pero bueno, vamos con... Bueno, que a mí me gusta mucho y que usted la tiene que ver. Pero vamos con otro estreno que tú dices que está bien.
Hombre, es el otro gran estreno que estamos esperando, la cuarta temporada de The Boys.
Cuando echo la vista atrás, lo único que veo es todo lo malo que he hecho.
Aquí me tienes que explicar desde el principio, porque yo no he visto ninguna.
Ay, que te acabo de descubrir un universo que si te enganchas, pues tienes al menos cuatro temporadas, o tres de The Boys y una de una especie de secuela que han hecho entre medias. Y ahora la cuarta temporada, yo creo que la puedes disfrutar mucho. O sea, si te gusta la violencia tarantiniana, si te gusta el planteamiento de que, oye, un universo en el que existen los superhéroes, pero los superhéroes son como, en el fondo, seríamos prácticamente todos si tuviésemos superpoderes, medio psicópatas, y una corporación, digamos, domina a esos superhéroes, con producciones televisivas, bueno, básicamente los convierte en una máquina de ganar dinero, pero lo que tienen entre manos son personajes que como están superdotados, tienen superfuerza, tienen habilidades especiales, pues lo que han hecho es básicamente, en lugar de dibujarnos Capitanes América, nos dibujan personas muy taradas. Oh. Y que, pues oye, evidentemente abusan de ese poder, y hay un grupo, The Boys, hay un grupo de gente que afectada por esos superhéroes descontrolados que, se conjura para luchar contra ellos, para desvelar todas las mentiras que hay detrás de esa corporación, para, en el fondo, sacar esa luz, porque su talón de Aquiles es básicamente la opinión pública. O sea, son gente como buenos psicópatas en algunos casos, o sociópatas, mejor dicho, desean, por encima de todo, ser aplaudidos, ser admirados. Entonces, ese juego y todas las barrabasadas muy gamberras que tiene la serie, pero muy gamberras, no es para todos los públicos, evidentemente, pues oye, es que es un material muy jugoso, muy entretenido y la cuarta temporada también apunta maneras. Van a traer al actor que hacía de Negan en The Walking Dead. En fin, yo creo que es un serión.
Muy bien.
Pues, y bueno, es que, o sea, qué pedazo de tres estrenos, solamente que he destacado esta semana, ¿eh? O sea, ya hay unos cuantos más, o sea, que ya entramos en temporada alta de series, que siempre es buena noticia.
Venía fuerte. Venga, vámonos a la ciencia. A hablar con mi buen amigo Jorge Alcalde, también La Granja, porque es su segundo apellido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. La Granja todo junto, ¿eh? ¿Qué
cosa? Sí,
La Granja. Un apellido raro, ¿eh? No, hay muchos La Granjas en el mundo. Me viene muy bien que lo recuerdes.
Oye, te prometí que le dedicaríamos más tiempo del que teníamos la semana pasada a este tema. Vamos a ver, el espacio está dejando de ser un territorio pacífico porque Estados Unidos ha denunciado que Rusia está lanzando a la órbita terrestre satélites que no son nada amistosos. Y la nueva Guerra Fría no solo se juega sobre nuestras cabezas, que es en nuestra atmósfera con competencia de satélites, sino también en la Luna, que yo he leído esta mañana en prensa que China había mandado uno de sus satélites a la cara a la cara oculta. Que no es oculta, porque bueno, la luz la ve,
que pasa, no la vemos nosotros. Eso es la cara invisible para nosotros, no está oculta, está ahí para quien quiera visitarla.
Pero esto básicamente es americanos, rusos y chinos, ¿no? E indios quizás, ¿o no?
Sí, sobre todo Estados Unidos y Rusia en este momento se encuentran en una reedición de la Guerra Fría, lo que pasa que en lugar de estar la amenaza sobre tierra, con misiles balísticos tierra a tierra, la amenaza puede venir del espacio, con herramientas que se sitúen en órbita y que puedan poner en peligro satélites o algún tipo de sistema de comunicaciones o incluso armas del enemigo. Todo esto viene después de que Estados Unidos la semana pasada denunció que Rusia ha lanzado un satélite Cosmos, se llama, con K, a una órbita a unos 470 kilómetros de distancia del suelo, de la Tierra, que coincide exactamente con la órbita de otro satélite que ya había puesto previamente ahí Estados Unidos. Es decir, yo he llegado yo aquí primero, yo he puesto aquí mi satélite, ¿por qué vienes tú a tocarme las narices con un satélite justo en la misma órbita con lo grande que es el espacio, ¿no? Bueno, aquí hay una pelea de informaciones. Rusia dice que esto es fake news, que este satélite que han lanzado no es más que un satélite de observación científica, pero efectivamente todos sabemos que ya existe tecnología suficiente para lanzar herramientas al espacio, situarlos en órbitas exactas, idénticas a la herramienta del enemigo, con diferentes fines. El primero simplemente es observar, cotillear, espiar qué está haciendo este satélite de Estados Unidos en esta órbita, buscar información. Pero también se sabe que estos satélites pueden contener armas que no tienen por qué ser misiles, ¿eh? Pueden ser, por ejemplo, armas que interfieran en las comunicaciones, que produzcan interferencias y que, por lo tanto, eviten las comunicaciones de estos satélites enemigos, y también, ¿por qué no?, armas balísticas. Ya ha habido algunas pruebas, Rusia ha hecho ya algunas pruebas de derribar un satélite propio, en este caso han derribado sus propios satélites que ellos ya han desactualizado, ya no necesitan más su utilización, y en lugar de dejarlos que se pierdan en la órbita terrestre, envían un misil para destruirlo como prueba de que esto es posible, como test de...
¿Pero y a dónde va todo eso? ¿Se desintegra o cómo...?
Sí, en la mayoría de los casos se desintegra, al reentrar en la atmósfera queda apenas polvo que no produce ningún daño, no cae al suelo. Pero claro, ya empezamos a poner pequeñas banderitas en el espacio y dar algunos signos de que se está preparando. Antes hablabais de las series, pues la Star Wars, la Guerra de las Galaxias, se está preparando lo que siempre se ha estado hablando desde los años 70, y es que el nuevo escenario de la guerra, bien una guerra abierta o bien simplemente la Guerra Fría, va a estar por encima de nuestras cabezas, va a estar a más de 400 kilómetros de distancia.
Eso es muy interesante, y también lo que los astrólogos, cosmólogos, astrofísicos están en pie de guerra, porque con el tiempo, hombre, nos hemos montado un observatorio bastante pintón aquí dentro de la Tierra, en distintos puntos, ¿no?, del globo, que nos permite, pues bueno, sincronizar todos para que la vista, pues recordemos que la Tierra está dando vuelta al Sol y a sí misma durante bastante tiempo y bastante rápido, lo que dificulta de cierta forma poder fijarse en una parte, en un cuadrado del espacio y ver qué hay dentro, ¿no? Claro. Pero es que lo dificulta más que haya satélites con metales que están reflejando la luz del sol, que no impide ver la luz que te llega desde esos cuadrados a los que estás mirando, ¿no?
Sí, es verdad, es contaminación. Contaminación como podría ser poner un velo a la Tierra y a los telescopios para que vean un poquito peor de lo que ven ahora. Aquí en este caso no tanto por culpa de los satélites supuestamente enviados por ejércitos, sino por satélites civiles. Por ejemplo, Elon Musk, estas redes de satélites que lanza miles y miles, prevé lanzar miles de satélites de aquí a 5 años.
Creo
al espacio.
En 2026 había planteado que hubiese 60.000.
Estamos hablando de pequeños satélites que van en enjambre, que se pueden ver muchas veces en verano. De hecho, hay aplicaciones, algún día hablaremos de ello, de cómo poder hacer el seguimiento de los satélites de Starlink, de cómo se pueden ver esas ristras. Yo lo he visto muchas veces en mi casa en Madrid, tampoco hace falta irse al campo para verlos, porque justo en el momento exacto, en ese segundo exacto, pasan por encima de tus cabezas una serie de puntitos que pueden parecer estrellas un poquito más grandes y que se mueven más rápido, evidentemente, que las estrellas. El problema es que muchos astrónomos, efectivamente, como tú bien dices, se están quejando porque eso interfiere la observación astronómica científica.
Y es un debate, Jorge, interesante, porque todo lo que podamos, toda la información, mira, por ejemplo, que la gente dice, oye, ¿por qué me estamos buscando agua en la luna? ¿Por qué queremos analizarla? Pues porque seguramente a través de ese análisis podamos saber más de cómo es el origen del agua en la Tierra, porque es la misma que en la luna, se supone, o tiene componentes parecidos.
H2O,
y eso nos permitiría pues acercarnos un poquito más al origen de la vida. Ese tipo de preguntas, responderla es fundamental, pero también es fundamental que tú vayas por Namibia y que el GPS te funcione para poder llegar bien a tu ruta, ¿no? Que es lo que hacen los satélites. Una de las cosas que hacen los satélites.
Investigación básica e investigación aplicada. Y la investigación aplicada todavía tiene que desarrollarse mucho. Pero efectivamente, los astrónomos solo pueden ver allá donde hay luz, ¿no? Esto es como el chiste de aquel que está buscando algo en el suelo y lo que se acerca y le dice, ¿qué estás buscando? Y pues mira, busco las llaves, de ver que se me han caído. Pero se te han caído aquí justo debajo de esta farola. Y dice, no, se me han caído 100 metros más allá. Pero es que aquí hay luz. Y allí no hay luz. Claro, efectivamente, los astrónomos buscan solo donde hay luz. Si interferimos la luz que llega del espacio, estaremos haciendo lo mismo que si intentamos evitar que alguien encuentre un fósil. No podríamos saber qué información tiene ese fósil. No podríamos saber de dónde viene el ser humano, por ejemplo, ¿no? Pues también podemos evitar saber de dónde viene la Tierra y de dónde viene la vida en la Tierra. Y los científicos están muy preocupados. Estamos poniendo un velo al desarrollo de la ciencia astronómica. Y de alguna manera habrá que pararlo. También es verdad, hay que decirlo todo, que el servicio civil que realizan estos satélites también es muy importante. Llevar Internet allá donde no lo hay todavía, ¿no?
Oye, ¿y a ti cuánto te dura la resaca?
Pues todo depende, ¿no? Depende de cuánto haya durado la pre-resaca. Pero bueno, con el tiempo me van durando cada vez más. Hay que reconocerlo con los años.
Me tienes que explicar esta noticia. Trasplante de heces para combatir la intoxicación por alcohol.
Eso es. Fíjate, trasplantes de heces es literalmente eso. Trasplantes de heces. Yo podría explicar de una manera suave, pero no es otra cosa que coger las heces de una persona sana, extraerles de ellas una serie de sustancias e inyectárselas. Generalmente se suele poner por la nariz en una persona enferma. Te están trasplantando la caca de una persona a otra.
Esto es una sección científica seria, tío.
Pero es así, así es como funciona. Trasplante de heces es una herramienta prometedora porque las heces, a ver, no te trasplantan exactamente las heces, te trasplantan, como digo, un destilado de las sustancias curativas que tienen, porque las heces están cargadas de una biota, de una microbiota, de microorganismos que puedan ayudar a mejorar la salud de la persona que lo recibe. Ya se ha probado con personas seriamente dañadas por un virus o por una bacteria, que con este trasplante de heces permiten recuperar su estado de salud, su sistema inmunitario y superar esa infección. Y lo que ahora ha demostrado un equipo de la Universidad Complutense de Madrid es que en ratones de laboratorio de momento, el trasplante de heces puede ayudar a recuperar también la función gástrica y del hígado de un ratoncito en intoxicación etílica, es decir, que en seres humanos que hayan superado una resaca muy gorda, hayan pasado mucho tiempo bebiendo, tengan un problema de alcoholismo y hayan visto afectado su hígado o su páncreas, el trasplante de heces de una persona sana podría evitar que este daño vaya a más y se genere una pancreatitis o se genere un cáncer de hígado o una cirrosis. Insisto que esta es una técnica que ya se utiliza en muchos hospitales, que es menos asquerosa de lo que parece. Consiste efectivamente en extraer un liquidillo mezclado con unas sustancias que se introduce por una sonda gasonástrica en el paciente y que da resultados formidables, porque en nuestro cuerpo hay millones y millones de bacterias que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud y que todavía no conocemos muy bien cómo utilizarlas.
Bien que la hayas explicado, ya me estaba viendo yo a Arevalillo en su casa el domingo que viene diciendo, espérate, y que Jorge Alcalde me contó una cosa buenísima para la resaca.
Lo que hay que hacer es beber agua entre copa y copa. O sea,
bueno, eso
una
es...
Una copa, un eso vaso
es
de agua.
Lo mejor copa, que puedo hacer.
O sea, una copa, 10 días de agua, otra copa, 10 días de agua.
Depende lo que contenga la copa, si tiene absenta y movidas, pues...
Querido Javier García Arevalillo, Jorge Alcalde, hasta la semana que viene.
Paso, buena semana.
Chao, chao. Alquilar una habitación en España ronda de media, ojo, siempre hablamos de media, los 466 euros mensuales en ciudades como Bilbao, Barcelona, Pamplona o Madrid. Ahí, pues, precisamente no baja de esos 466, 500 euros, ¿eh? Alquilar una habitación se ha convertido en la única opción para bastantes españoles y de eso le hablo a las 12. Deme un momento, de eso y selectividad, que empieza ya en varios sitios. Mañana voy a estar ya por aquí en una de las universidades sevillanas, ¿eh? Así que les cuento, pero denme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenaccion.org y colabora.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.